Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 18 de enero les habla Tomás Cardoso. Ya está junto aquí, junto a nosotros, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico de Abra, en el estudio, pues nuestra productora Patricia Martínez, acompañada de nuestro técnico Raúl Tápanes Estrella. Aquí un gusto, un placer ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el equipo de producción, a los que a esta hora se suman a Cuba al Día, disfrutando un poquitico de invierno de Miami.
Bueno, vamos a tener en breve, Cari, actualización del noveno día de huelga de esta valiente villareña, Ariana López Roque. Más adelante, no se lo pierdan, el reclamo de un padre a las autoridades cubanas en Bayamo por atención médica en la supuesta potencia médica y alimentación para su niña enferma. ¿En qué concluyó todo eso? Tendremos un periodista que siguió la historia. Y en Guantánamo, pues varios activistas, miembros de la prensa independiente cubana y colaboradores de People on Next fueron detenidos y confiscados ayer. Cari, en el ámbito noticioso interesante, a pesar de lo que se acaba de firmar el acuerdo de Unión Europea-Cuba, pues es bueno que se sepa que ese acuerdo debe ratificarse por los parlamentos de los 28 miembros de la Unión Europea. Sin embargo, desde Suecia, interesante, viene la polémica que parlamentarios, son de la izquierda incluso sueca, están analizando si reprobarlo, aprobarlo o no, dada la situación de los derechos humanos en Cuba.
No, definitivamente, y dadas las condiciones en que últimamente pues ha sido el comportamiento de las autoridades cubanas con los ataques supuestos, no, sionicos ataques a los equipos diplomáticos de Estados Unidos. Y también hay una cosa muy interesante que creo que tiene un paralelismo con esto. La Unión Europea ha condenado el brutal asesinato del policía
venezolano.
Y Cuba, indudablemente, es un país que ha tomado posesión total y absoluta de las Fuerzas Armadas, de la Policía Bolivariana, de la Guardia Nacional, bueno, de todo el entorno. Así que hay un gran paquete ahí creado en este momento para Castro.
Bueno, un adelanto para la audiencia para mañana en este espacio. Según datos que revela, pues nada más y nada menos que el Centro de Estudio de la Mujer en Cuba, el CEM.
¡Qué horror!
Y el Centro de Estudio sobre la Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística, la primera encuesta sobre la violencia del género en más de 30 años en Cuba. Estaba reportando International Press Service, la agencia que tiene su agenda en La Habana, dice que el 81,4% de las cubanas admite que existe violencia entre ellas y las niñas menores.
Sí, señor. Muy interesante. Vamos a ver qué más podemos analizar y profundizar en este tema. Probablemente es una sociedad machista y que en todo momento puso el dedo sobre la mujer cubana. La separó del hogar, le quitó su protagonismo como jefa del hogar. Y ahora, desde luego, pues cada vez que puede, los domingos, ahí vemos la historia.
Danilo, ¿tenemos a alguien ya en línea? No, todavía. Bueno, continuamos aquí, Cari, a la espera para poder tener la comunicación allá en Placeta y más adelante, pues, en Bayamo. También, pues, interesante toda esta situación sobre el tema de la mujer. Recientemente, qué casualidad, hablábamos nosotros con dos pastoras que están haciendo este trabajo de una manera independiente en Cuba. Llama la atención que, bueno, pues a escasamente una semana haber hablado con ella, salen estas estadísticas oficiales.
No, y también llama la atención cómo tratando de torpedearle su viaje a Bogotá para que ellas pudieran ser parte de una exposición justamente.
Donde llevaban una encuesta.
Una encuesta. Y ahora aparece otra.
Y ahora aparece otra oficial.
De encuesta en encuestas.
De encuestas en encuestas.
Sí. Tomás ha causado bastante. Te puedo decir, se ha rebotado mucho en las redes sociales y también muchos bloques, el informe de Freedom House. Indudablemente fue un informe.
Hablamos de él ayer, sí.
Muy fuerte, a la altura del siglo XXI, del 2019, que todavía Cuba pues tenga este lugar de privilegio, ¿no? Con países tan privilegiados. Pero llama la atención también que esos países son parte del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas.
Entonces es como una batalla, ¿no? Entre David y Goliat, bastante difícil de superar este muro de desinformación.
Mira, vamos a ver si hoy en este espacio, en algún momento también, pues, una cifra aquí interesante. El 25 de octubre, Cari, se cumplió, del recién concluido 2017, se cumplieron 5 años del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. Supuestamente el huracán más fuerte que afectó Santiago de Cuba en los últimos 6 años. Cifras oficiales dadas por las autoridades cubanas, se habla más de 170.000 casas dañadas. Hay una nota acá, 170.000 viviendas dañadas en Santiago de Cuba, San Luis, Ongolamaya y Palma Soriano. En este quinto aniversario, ¿quién? Está, y está ahí, ¿la tenemos en línea? Bueno, vámonos, vamos a interrumpir porque tenemos poco tiempo. Tenemos contacto telefónico allá en Placetas Villa Clara con Yanni Corrales, esta joven opositora de ahí de Placeta, que está acompañando pues a la esposa de Misael, a Ariana López Roques, Ariana López, ahí en la huelga. Buenas tardes, Hani, ¿estás ahí?
Sí, buenas tardes.
Oye, buenas tardes. Cuéntanos que está saliendo la estación de policía. ¿Qué ocurre? ¿Qué detalles nos puedes dar? Sí, ¿qué es lo último que está pasando en el día de hoy con Ariana?
Bueno, mira, la salud de Ariana cada día se va deteriorando más. Tiene la presión muy baja. Está teniendo como lagunas mentales, pérdidas de conocimiento muy frecuentes porque tiene la frecuencia cardíaca alta y la presión muy baja. Ella ya no habla, tiene mucha rigidez en los músculos. Yo hace alrededor de 2-3 horas no estoy con ella, porque salí me dirigí hacia la sede de la casa de José Luis y fui arrestada junto a mi esposo 2 cuadras más adelante de casa de Ariana, y fuimos arrestados los dos, y en estos momentos acabo de salir de la unidad de la policía.
¿Motivo del arresto? ¿Qué te di? Sí, perdón que te interrumpa.
¿Motivo del arresto? Por estar dándole apoyo a la huelguista.
Entonces ya empezó la operación acoso.
Sí, ya empezó el acoso. Entonces a mi esposo lo dejaron detenido, no lo han soltado todavía.
No hemos podido hablar con Antunes. ¿Sabes si Antunes también está detenido?
Bueno, es que no sé nada. Ahora es que voy saliendo, estaba llamándolo, pero el teléfono me da que está apagado. Entonces no sé, ahora me voy a dirigir a su casa para entonces poder tener conocimiento, y de ahí voy para casa de la abuelita de Ariana para saber cómo sigue su estado. Allí está Donaida con ella.
Ahora también Hani, previamente en el día de hoy hablábamos tú y yo temprano en la mañana, ustedes hicieron, sí, otra gestión a nivel médico, fueron a las autoridades de salud. ¿Qué pasó?
Sí, nosotros fuimos a las autoridades de salud. Y bueno, ahí hablamos con el director de la sectorial de salud de aquí del municipio. Le planteamos la situación y que se encontraba Ariana y que ahí nadie había ido a preguntar, a saber, a apoyarnos, que nadie se había interesado por su salud. Y él nos dijo simplemente que sí, que ellos tenían conocimiento de que ella estaba en huelga, pero bueno, como nadie había pedido ayuda, pues ellos no habían ido a ayudar.
Retomándote el tema del el arresto arbitrario del cual ustedes fueron víctimas, ¿alguna advertencia, algo en especial a ti y a tu esposo?
Sí, claro.
Por favor.
Bueno, mi esposo no sé, porque no pude hablar con él. No, nos tenían separados. A mí sí me advirtieron de que no podía seguir dando apoyo a la huelga, que eso es algo totalmente absurdo, porque mi apoyo yo lo voy a dar hasta el final. Y voy a seguir apoyando a mi lucha hasta donde tenga que llevarla. Así que puedo regresar mañana otra vez detenida, puedo regresar pasado, pero voy a continuar allí donde tengo que estar.
Bueno,
dando mi apoyo.
Bueno, entonces finalmente, Hani, el tema de una cubana que se llama Ariana López Roque, una joven mujer que lleva 9 días en huelga de hambre, ya es el tópico de todas las residentes ahí de Placetas y también de las autoridades cubanas. Ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, no han querido conceder en los reclamos de esta mujer porque se le respeten los derechos de preso político de su esposo.
Así mismo, ellos lo saben porque ya en el arresto ahora me lo acaban de decir, que ellos saben todo, que ellos saben cómo ella se encuentra, que ellos saben que ella desde ayer en la mañana no tiene conocimiento, todos lo saben, pero bueno, no quieren dar ayuda, no quieren dar una respuesta positiva a favor todavía, no se sabe qué van a hacer. Yo...
Y con relación a Misael, ¿sabe si algún familiar ha vuelto a ir a la prisión a saber si se ha podido conocer algo, algún detalle más de lo que pudo aportar Antunes ayer?
No, de Misael no se sabe nada. Está bien. De Misael no se da noticia, no han dado noticia en las prisiones. No sabemos nada de Misael, tememos por él, tememos por su vida, por su salud, porque además está enfermo. Y
¿cómo
seguimos
no?
Sin tener ninguna noticia.
Ninguna noticia. Gracias, Anes. Anes Corrales, opositora, allí en Placetas, dándole seguimiento a esta situación interesante. Cara, y brevemente, antes de irnos con nuestro próximo invitado, si están muy preocupados las autoridades, ¿por qué no respetan los derechos que está reclamando esta mujer de su esposo preso político? Más nada que eso.
No es ni... Es que es tan absurdo todo. Es como que una elaboración por parte de la seguridad del Estado, ¿no? Y de cárceles y prisiones para complicar la situación. Con toda honestidad, no le veo la lógica. ¿No quieres ser un preso reeducado? Quédate ahí. A lo mejor va y yo te hasta recondeno. Pero ¿por qué te voy a obligar y por qué te voy a maltratar porque tú no lo quieres hacer?
Bueno, Cari, el pasado martes, nuestra otra historia aquí en nuestro espacio, el pasado martes, un padre en Bayamo, la provincia de Granma, con un cartel que decía: mi bebé necesita atención médica y alimentación, se personó ante las oficinas municipales del Poder Popular en Bayamo. Hay un periodista de la ciudad de Bayamo, pues el señor Roberto Rodríguez Cardona, que ha estado siguiendo esta historia. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los radioyentes.
Bueno, las gracias a ti por estar con nosotros. Has estado todo el tiempo desde el martes, desde la mañana, siguiendo la historia de Robert, de esta persona, que es un hombre que tiene VIH. ¿Cuál es la historia de la niña que tiene algo más de un año? ¿Cuál es el padecimiento y por qué no estaba recibiendo atención médica?
Sí, mira, primeramente aclaro, la persona en sí del cartel es Junior Verge González, padre de una menor de solamente un año de edad, que sufre varios trastornos médicos. Entre algunos padecimientos de ellos, sufre de anemia, infección urinaria y vulvar por Escherichia coli, hemorrágica. Eso es una enfermedad bastante grave en la niña. Sufre además de enfermedad diarreica aguda con sangre invasiva, clínicamente agravada por desalimentación e intolerancia a la lactosa. Tiene déficit enzimático, inmunodeficiencia transitoria lactante y alergia a las proteínas de la vaca. Imagínate esa entre todas las otras afectaciones que le están ocurriendo a esta niña.
Roberto, tengo una pregunta para usted. ¿Es este un caso aislado de que no quieran darle asistencia médica a esa niña, la que requiere, la que necesita, o hay como un tipo de segregación especial porque el portador del VIH es tanto la madre como el padre? ¿Qué cree usted de esta situación?
Bueno, mira, ya esta niña, por la que se reclama, ha tenido ya un historial grandísimo de ingresos médicos. Tiene dos ingresos médicos, le han hecho innumerables análisis, exámenes, varios tratamientos médicos, tanto gastroenterólogo, y han determinado que la niña necesita un tipo de alimentación especial debido a todas estas agravantes que tiene con problemas gastroenterólogos. Y en estos últimos tiempos, la niña está manifestando vómitos y diarrea sanguinolenta. Es la situación por la que estos padres ya llevan varios días consecutivos yendo al hospital para tratar la situación de la niña allí simplemente le ponen alguna inyección, le dan algún medicamento y la vuelven de nuevo para la casa.
Pues esa es la historia, esa es la historia que lo lleva a él a los ingresos temporarios y mandarlo a la casa y no conseguir la alimentación, que lo llevó él a parapetarse frente a las oficinas del gobierno ahí en Bayamo. Eso fue el martes a las 10. Ahora, tenemos entendido, y usted ha seguido la historia, que fue arrestado. ¿Lo arrestan y qué pasó después?
Sí, mira, inmediatamente a la entrada con la reclamación a la sede de gobierno, aquello inmediatamente se llenó de policía. Enseguida llegó una patrulla y también fue arrestado el ciudadano Junior por hacer la reclamación. Ahora, a pesar de todo esto, las autoridades le dan la razón. Lo que le reclaman es por la forma en que él llega a la sede de gobierno. Pero este señor está cansado, este hombre lleva más de un año presentando antecedentes de ingresos y de situaciones con la niña. Y entonces, esta última situación que está ocurriendo con la niña, producto a su trastorno médico, necesitan medicamentos especiales, que por lo general aquí están en falta en las redes de farmacia. Esto solo aparece en el hospital, como es el caso del factor de transferencia que a la niña le está asignado, y solo aparece en los hospitales. Y según declaraciones del padre, la misma directora del hospital infantil le ha negado varias veces la administración de ese medicamento. Asimismo sucede con los alimentos de esta niña, que por su padecimiento de intolerancia no asimila cualquier comida. O sea, digamos otro tipo de alimentos sustitutos, como jugos naturales, refrescos artificiales, etcétera. Y es difícil encontrar un alimento que la siente. Mientras tanto, tiene que estar probando con otro tipo de alimentos, que precisamente por querer probar, tratar de alimentar a la niña con otro tipo de alimentos, les ponen a crisis diarreica porque no asimilan esos medicamentos, esos alimentos. Entonces, por esa razón, ellos exigen el ingreso de la niña, porque allí es donde están los medicamentos, allí es donde está el alimento, y simplemente van al hospital y de ahí un medicamento y la mandan para la casa. Ellos no quieren a la niña en la casa, y es lo que quieren, que la niña reciba el tratamiento, la atención médica especializada y el tratamiento que necesita.
Luego al ser denegado... Sí, 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 adelante, sigue, sí.
Al ser denegado, entonces, padre, ya en busca de una solución desesperada, toma un cartel, lo apoya contra su pecho y sale caminando por la calle Bayamo hasta llegar a la sede de gobierno, que llegó a entrar inclusive al establecimiento.
Bien, ahora la pregunta es, ¿fue arrestado? ¿Fue puesto en libertad? ¿Se le concedió o se le atendió o se le prometió tanto una dieta para esa criaturita como los medicamentos que requiere para las múltiples enfermedades que ella padece, o todo quedó ahí?
No, este ciudadano fue inmediatamente arrestado. Luego las autoridades, por temor a futuras reclamaciones de él, lo liberan y lo llevan hasta el Ministerio Provincial de Salud Pública, donde le prometen solucionar la situación de la alimentación de la niña en los 3 días posteriores a... O sea, que mañana cumplirían los 72 horas de la promesa hecha por... Hasta el momento no ha recibido nada.
¿Y el ingreso, Roberto, y el ingreso?
Sí, logró el ingreso.
Ah, bueno, logró el ingreso, está ingresada. Una victoria logró.
Por lo menos está ingresada y al estar ingresada está alimentada. Son ambas cosas al mismo tiempo.
Bueno, sí, por el momento sí, hasta...
¿Dónde es que está ingresada la niña, Roberto? ¿En qué hospital?
Está ingresada en el Hospital Infantil Luis Ángel Milanés, aquí en Bayamo. Ese es el pediátrico pequeño que tenemos aquí en Bayamo. Hubo en un momento determinado la idea de construir un pediátrico mucho más grande. Se comenzó a construir en el 81, todavía no se ha terminado, ahí están las ruinas del hospital, que nunca fue hospital. Y entonces la niña está ingresada en el Hospital Luis Milanés, que precisamente es una instalación de antes del triunfo de la Revolución.
Entonces quedamos en que hasta este momento, luego de su reclamo, el arresto, él por lo menos ha logrado que la criatura esté ingresada en el hospital y al menos esté alimentada. Ahora una pregunta que tengo. Hay muchos niños, infantes en Cuba que padecen, independientemente, ya vamos a separarnos de la enfermedad que tienen la madre y el padre, que padecen de este tipo de enfermedades, de rechazo a la leche y que tienen necesidad de dieta breve porque nos queda poco tiempo.
por el mismo padre supe que aquí en Granma existen 76 niños en esta misma situación de...
Caramba, caramba.
...de intolerancia a la lactosa aquí en Granma y que están sufriendo esta misma carencia de alimentación. Porque, mira, ¿qué sucede? Ellos necesitan un tratamiento. Esta niña específicamente está siendo alimentada con prolactin, que es una leche de soya. Esta misma leche se le da a varios niños que le padecen la misma enfermedad. Pero este prolactin estuvo en falta en la provincia desde julio hasta octubre. Supuestamente por una falta de etiqueta, según le dijeron al padre.
Bueno, esa es la historia de la potencia médica. El faltante de medicamentos especiales para niños con padecimientos especiales.
76.
76 solamente en Bayamo, Granma. Gracias, Roberto. Roberto Rodríguez Cardona, periodista allá en Bayamo, Granma. Las gracias a nuestra colega Cari Roque. Vámonos ya a una pausa informativa este jueves 18 de enero. Regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, Cuba al día, este jueves 18 de enero, en minutos, 5 años y 4 meses exactamente después del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba y las promesas de Raúl Castro en aquella oportunidad del 2012 de que se construirían casas para todos los damnificados. Tendremos aquí en breve en este espacio dos damnificados de Sandy que perdieron sus casas y aún les reclaman a las autoridades cubanas. Eso en breve aquí en nuestro espacio. Pero antes, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Quiero advertir que el pullover rojo es pura coincidencia, no tiene que ver nada con el chavismo, hay mucho frío. No nos pusimos de acuerdo.
No, y además el color rojo no le pertenece al
chavismo. Hay alguien riéndose.
Ya son los sospechosos habituales. De siempre,
los sospechosos habituales.
The usual suspects. Entonces son los que siempre están pensando. Yo te agradezco la solidaridad, Tomás, vestido del mismo suéter. Vengo con un aire doctoral, profesoral. ¿Cómo sabes? Un poco que cambiándole la bola a las personas que me están tratando de seguir la pista. Y Alberto Méndez Castelló, que ya me traicionó completamente.
Por cierto, Omar, eso que tú hablabas del color, no podemos descender más al empeño de que dictaduras totalitarias, pues, se asocien y se apropien de los gustos, de los colores,
de las palabras.
De las palabras, no puede ser.
Sí, no puede ser.
Compañero es una mala palabra.
Ya compañero es una palabra comunista, o camarada es una palabra comunista, como si lo hubieran inventado. Y eso es bueno para la gente que nos está viendo en Cuba, ¿no? Ellos no inventaron esas palabras, ni son dueños de ella. Patria no es una palabra que inventaron ellos. Eso no se inventó con patria o muerte. Existía mucho antes, sinceramente.
Bueno, Omar López Montenegro, como dijiste tú, en este espacio, hace algunas semanas, recuerdo, independientemente que la tendencia indica, dadas las condiciones y los reajustes que ha habido dentro del Parlamento Europeo, que hay una gran probabilidad de que se ratifique por parte de los 28 parlamentos de los miembros europeos el nuevo pacto de acuerdo económico y político con el gobierno cubano. Siempre, como tú habías dicho, pues existe la prerrogativa de que naciones independientes, dada su posición sobre el tema, decidan o no. Y en efecto, en el día de hoy, pues, se debatió en el Parlamento sueco el tema. Y no está muy clara si van a votar o no debido a la situación de los derechos humanos en Cuba.
No, sin lugar a duda, no. De hecho, pues, dos formaciones importantes, ¿no? La liberal y la democracia cristiana dijeron que no iban a ratificar el acuerdo si no veían mejoras en el tema de los derechos humanos en Cuba. Recordemos que el procedimiento es este. Los gobiernos de los países de la Unión Europea tienen que presentar el acuerdo ante sus respectivos parlamentos. Y los parlamentos tienen que votar y ratificarlo. Pero si uno solo de los países que componen la Unión Europea no ratifica el acuerdo no se puede ejecutar. Hay que revisarlo y entonces volverlo a someter.
Porque tiene que ser unánime la votación.
Tiene que ser unánime la votación.
Eso es una excelente calificación tuya. Mucha gente desconoce eso.
Sí, tiene que ser la ratificación. Es decir, el acuerdo está firmado entre Cuba y la Unión Europea como cuerpo ejecutivo de la Unión Europea pero lo único que se ha impulsado son unas provisiones que pueden ser ejecutadas de inmediato, que es lo que está sucediendo.
Pero mientras que no se ratifique por parte de los 28, no entra en total funcionamiento.
No entra en total funcionamiento y hay que revisarlo y volverlo a replantear. Esta noticia es extremadamente importante teniendo en cuenta lo que puede significar. Además, teniendo en cuenta el peso específico de Suecia dentro de la Comunidad Europea, hay que ver qué sucede con otros parlamentos que tal vez están esperando cómo funcionan en algunos de los parlamentos más importantes de la Unión Europea para tomar decisiones. Pero esto, si solamente no lo ratifica Suecia, pues el acuerdo no puede ser ejecutado.
Importante, entonces la noticia es mucho más, tiene mucha más relevancia e importancia. Correcto. De cómo se ha tomado, porque el gobierno apuesta que todo es bienvenido y hay una, tú sabes, asunción por parte de Europa que todo está bien. Aparentemente hay ojos que no lo están viendo así.
No, claro que no, porque tenemos en cuenta que como en cualquier país democrático, los países de Europa pues tienen una división entre el ejecutivo y el legislativo. Y entonces, en este caso, el legislativo, que es el parlamento, tiene diferencia con el ejecutivo, que es el gobierno de Suecia.
Bueno, a lo mejor ya se enteró hoy en la carroza dentro del Palacio Español, donde iba a ser juramentado el señor Gustavo Machín como el próximo embajador de España. ¡Qué suerte! Bueno, pues el primer embajador que iba a desfilar en este protocolo, ¿no?, de la Casa Real Española iba a ser Gustavo Machín. Por cierto, que hoy también juraba el embajador norteamericano. Accidentalmente iba a ser el último. Las cosas del castrismo, ¿no?
Las cosas del castrismo. Ahora, lo que me llama la atención poderosamente, Gustavo Machín, un diplomático que fue expulsado de los Estados Unidos.
Es el nuevo embajador en España.
Es el nuevo embajador en España, una persona que fue expulsado por labores de espionaje en este país.
Junto a Josefina Vidal.
Junto a Josefina Vidal, que nada más y nada menos que encabeza el equipo negociador entre Cuba y Estados Unidos, y ahora va a ser nombrada embajadora en Canadá. Ya fue nombrada, todavía no se sabe cuándo va a ocupar el cargo.
Omar, quizás mañana pues podamos viernes hablar sobre este tema aquí también. Pues aparentemente la agencia IPS, que tiene pues una corresponsalía en La Habana, ha revelado que probablemente para marzo se dé a conocer la primera encuesta que ha hecho el oficialismo en Cuba en más de 30 años. Esta noticia fluyó y por su importancia me gustaría conocer pues tu opinión, ¿no? Es una encuesta realizada sobre la mujer y la infancia en Cuba por el Centro de Estudio de la Mujer, el CEM, una institución totalmente oficialista, y el Centro de Estudio sobre la Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística. Datos preliminares a los que tuvo acceso IPS concluyen, según la encuesta, que el 81,4% de las cubanas admite que existe violencia de género hacia ellas y hacia las niñas menores. Cifras realmente alarmantes.
No, son abrumadoras y
81,4%.
Tomás, esto es una realidad que conoce todo el mundo en Cuba, pero es bueno que aparezca en cifras oficiales y nada más y nada menos que organismos del gobierno cubano. Esto es un tema que se ha discutido muchísimas veces. La sociedad cubana es una sociedad machista, es una sociedad violenta. Entonces, digamos, este ejemplo viene a partir del régimen. La estructura más cerrada de poder en Cuba, que es el Buró Político, es una estructura machista, es una estructura, digamos, arcaica, octogenaria, compuesta por gente de cierta edad en su mayoría, y además de eso es una estructura de personas violenta. Muchos de ellos fueron, bueno, pues su legado histórico, y todavía mucha gente habla de esto, del legado histórico de en la toma de poder por medio de las armas, etcétera. Toda la filosofía de gobierno en Cuba está basada en la violencia y está basada en el machismo. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de esa sociedad? Ese ejemplo viaja de las capas superiores a las capas inferiores de la población, y todo el mundo funciona en su propio ámbito de la misma manera. Ese es el resultado que arrojan estas cifras. La violencia contra la mujer en Cuba es algo más que un fenómeno social. Proviene de una ideología de gobierno, una filosofía de gobernar que se transmite al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito laboral.
Y por cierto, independientemente de que ellos hayan realizado esta encuesta ahora y que se esté hablando del tema, no exonera de responsabilidad a un gobierno que ha decidido los destinos de esa nación por más de 59 años.
Sin lugar a duda, tomaba un gobierno que ordena sistemáticamente todos los domingos una golpiza contra un grupo de mujeres porque están opuestas a esa filosofía de gobierno, las damas de blanco. Es decir, que incluso emplea, peor todavía, emplea mujeres para agredir a otras mujeres. Esto, no sé, se podría llamar violencia intragénero, no sé qué término habría que acuñar para esto, pero esto se refiere a lo que estoy diciendo, ¿no? Una filosofía de gobierno que no se queda en el plano puramente teórico, sino que tiene resultados concretos, y lo estamos viendo ahí todos los domingos con las damas de blanco, sin contar en otros lugares del país activistas que son mujeres, que son reprimidas violentamente por su condición de mujeres, por su condición de opositoras, y ojo, a ver si hacen una encuesta sobre eso, por su condición de gente de la raza negra o raza mestiza, es decir, afrodescendiente.
Como lo quieran llamar.
Como ellos lo quieran llamar, para nosotros son gente de la raza negra.
Omar López Montenegro, pues estas noticias no deben ser muy alentadoras para el castrismo. Maduro ya pues reveló cuál era la sede de que, entre comillas, supuestamente el militar relevado que fue ejecutado por fuerzas oficiales, pues pensaba atacar supuestamente la embajada cubana.
La embajada cubana. Bueno, yo creo que me parece un poco circense de alguna manera, exacto, ¿no? Esta invención de Maduro para justificar el asesinato, la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez y los otros personas que estaban con él. Pero sí llama poderosamente la atención como busca de alguna manera la vinculación con el castrismo, ¿no? Como, exacto, medio de
ese es el ángulo.
Ese es el ángulo, ¿no? Querían atacar a una embajada amiga, a un país amigo, etcétera, etcétera, como para magnificar el delito, el falso delito que le querían imputar a Oscar Pérez. Y sí es significativo esto, ¿no? Como evidentemente, una vez más, Maduro y el madurismo como tal siente una pérdida de legitimidad, incluso en un hecho como este, porque afecta Fuerzas Armadas, policías, etcétera, cuerpos armados en Cuba, entonces busca el vínculo con Cuba para tratar de aumentar un poco la legitimidad de la monstruosidad que cometieron, porque esto fue un asesinato, esto fue una ejecución extrajudicial.
Por cierto, Omar, que llama la atención también, me parece que es una muestra de maquiavelismo político de Nicolás Maduro, lo que hizo ayer diciendo que parte de la información que se había obtenido de la localización de este oficial militar rebelde, pues parte era labores de inteligencia y también que provenía la información de la mesa de diálogo de la oposición en Santo Domingo para tratar de desprestigiar a la unidad opositora.
No, sí.
Claramente establecido.
Claramente, sin lugar a dudas, lo que está tratando, sí, de un poco de colocar en una situación inferior a la MUD, ¿no? La Mesa de Unidad Democrática, los participantes en el diálogo y además, esta especie de psicosis que trabajan siempre estos gobiernos, ¿no? Crear desconfianza entre sus miembros, quién dijo, quién no dijo. De hecho, también dijo que ya iban a estar buscando y iban a perseguir, iban a encontrar a los que financiaban a Oscar Pérez y a su grupo, ¿no? Creando la idea de una conspiración internacional, tal vez con financiamiento exterior o dentro de Venezuela. Es decir, esto va a servir como, digamos, pretexto o excusa para desatar una cacería de brujas de ciertas y determinadas personas que el régimen de Maduro necesita deshacerse de ellas.
Tenemos problemas con la comunicación de Santiago, pero quizás a lo mejor la producción puede llamar a Guantánamo. Teníamos algo pendiente con Giovanni Beltrán Gamboa, si es posible, para a ver si tenemos la comunicación. Hay problemas. Nada nuevo, los problemas aquí de Texas,
bueno,
son
evidentemente,
habituales.
Evidentemente, yo confío, fíjate, a pesar de que ella no confía en mi vestimenta, yo confío en los dedos de Patricia Martínez.
Ahora, Omar, hay algo que debiéramos compartir. Toda esta situación de la ratificación del nuevo pacto de la Unión Europea con Cuba y el contexto actual de lo que está ocurriendo, el incremento de la represión en Venezuela, la repercusión mediática que ha tenido toda esta ejecución sumaria de estos militares rebeldes, ¿de alguna manera toca el castrismo?
Sin lugar a duda, Tomás. Bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva. El castrismo es, digamos, la eminencia gris detrás de todos estos procesos en Venezuela. El castrismo está tratando de alguna manera de conseguir una nueva relación con la Unión Europea. De hecho, lo hemos dicho sin ningún reparo, ¿no? Se anotó un punto al
al firmar este acuerdo, al echarlo a andar por lo menos en parte, entonces generó una impresión de un éxito que no estaba completo, pero por lo menos generó la impresión mundial, y esto podía, y de hecho ha servido, ¿no?, en otras áreas, en América Latina, en África, en Europa, para presentar este acuerdo como una nueva imagen del castrismo. Así que sí, claro que toca el castrismo este revés.
Bueno, Omar, tenemos como asignatura pendiente pues lo que ha ocurrido ahí en Santiago. Lamentablemente no hemos podido hablar con estos dos invitados que teníamos, Armando Aldana e Ibrahim Mejía Romero, dos damnificados, Santiago. Uno de ellos incluso trabaja en las oficinas del Poder Popular. Pendiente el tema aquí en Cuba. Pero ayer, interesante, cuatro periodistas independientes en Guantánamo, tenemos nombres y apellidos, incluso trabajando por una organización que tú conoces perfectamente, People in Need, en Europa, que están haciendo un trabajo en Guantánamo, fueron detenidos, posteriormente liberados y sufrieron confiscaciones. Tenemos la información de lo que ocurrió y quiénes son estas personas desde Guantánamo con el coordinador del UNPACO en el territorio, Joanny Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Gamboa.
Sí, Tomás, buenas tardes a usted, a los radioyentes que me escuchan, y muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, detalles, Gamboa, ¿quiénes son los nombres? Son cuatro periodistas, ¿qué tipo de actividades realizan? ¿Para qué organización europea? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues nada, ayer vino una representante del proyecto Colibrí. Este es un proyecto que recopila todo tipo de información sobre violaciones de derechos humanos dentro de la isla y luego la publica en la página Oyón Cuba. Se reunieron en la vivienda de Feliciano Arturo Acosta Guillén. Esta vivienda queda ubicada en la calle Hogado, entre Mármol y Carretera. Luego, al salir los periodistas y activistas de derechos humanos acá en la provincia de Guantánamo, uno a uno fue detenido, e incluso también fue detenido la representante de la ONG People in Need, que estaba aquí acá en Cuba, que se iba a reunir acá. La continúa la represión, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, las acosas contra los periodistas y activistas de derechos humanos dentro de la isla. A Feliciano Arturo Acosta le ocuparon una computadora, le ocuparon un teléfono celular y le ocuparon varias memorias flash. A Newell García Forniel, quien también trabaja con la ONG People in Need, le ocuparon el teléfono celular. A José Cano Fuentes también, y al igual que a Jordi García Forniel, que también es hermano de Newell García Forniel. Luego fueron puestos en libertad después de las 6 de la tarde, y según me suministró Henry Corto Guzmán, que lo vio personalmente, que la seguridad del Estado lo estaba acusando de espionaje. Es muy bueno que la opinión pública internacional y todas las personas de buena voluntad alcen la voz a favor de la democracia y la libertad del pueblo de Cuba, que tanto lo anhela, y que por más de 58 años el régimen castrista ha robado la libertad y ha llevado a Cuba a la peor de la miseria.
Gamboa, esta representante de People in Need es una ciudadana extranjera. ¿Qué pasó con ella? ¿La liberaron también o continúa detenida?
Sí, esta representante de People in Need sí es extranjera, y aún no se sabe el destino de ella final, cuál es. Está la perspectiva de que la puedan sacar del país, pero que también la puedan meter preso. Cuba está entre las mayores violadoras de derechos humanos en todo el hemisferio occidental, pues
Gamboa, no es nada. No, una pregunta, ¿han tratado de indagar ustedes por ella o estos activistas que fueron detenidos después de reunirse con ella, de alguna manera han tratado de indagar sobre su paradero?
Bueno, ciertamente hoy estaban en esa gestión, hoy iban a ir a la unidad de enfrentamiento y van a ver cuál era la situación legal de esta joven, que no cometió ningún delito y que tiene derecho, porque en todos los países donde hay democracia, donde hay libertad, cualquiera se puede reunir, incluso en la Carta Magna de los Derechos Humanos está que cualquier ciudadano puede reunirse, pero Cuba no permite este tipo de situación ni ningún tipo de cosa que venga a favor de la democracia en Cuba.
Ella había viajado, Gamboa, es la historia, ella había viajado hasta Guantánamo para reunirse con estos activistas que apoyan a People in Need, esa es la historia.
Sí, esa es la historia. Sí, exactamente. Ella había viajado hacia aquí, hacia Guantánamo, y luego, después que se reunieron, ella iba a visitar a otro activista, y de inmediatamente, apenas fueron saliendo uno a uno, fueron detenidos, incluso hasta ella. Y el paradero de ella no se sabe.
Pero no se sabe si ella, o sea, tú hablas que fue detenida, no se sabe si se mantiene o ya la liberaron.
Bueno, aún no se sabe si se mantiene, esa es la realidad, aún no se sabe si se mantiene o si la han liberado, pero sin duda alguna, ella de seguro, el método que toman es tratar de sacarla de Cuba.
Gamboa, ¿es la primera vez que esta persona viaja a Cuba, si tú sabes, o es la primera vez que se efectúan reuniones de este tipo dentro de este proyecto Colibrí que tú mencionas?
No, ¿qué pasa? Siempre no son las mismas personas que viajan. Estas personas incluso viajan acá a impartirnos cursos emergentes sobre derechos humanos, sobre informática, sobre psicología, y se reúnen con nosotros. Acá en Guantánamo es la primera vez que pasa en Guantánamo, acá en la cabecera de Guantánamo, de que detienen a una representante de la ONG People in Need y luego después detienen a los activistas y efectúa un registro. Según Feliciano Arturo Acosta me cuenta de que el registro, la carta de registro tenía puesto de que estaban buscando una gran suma de dinero y que estaban buscando carteles antigubernamentales. Eso es un pretexto que la policía política busca para tratar de allanear la vivienda y registrar la casa de los activistas.
Ah, entonces no es primera vez, como decía, preguntaba Omar, que este tipo de seminario, de capacitación a los activistas se realiza por People in Need ahí en Guantánamo. Es primera vez que hay arresto, no había ocurrido hasta ahora.
No es primera vez. En otras ocasiones ellos han viajado y no ha servido de mucha experiencia los temas que ellos han venido a impartirnos acá. Se le agradece muchísimo la voluntad a esa ONG People in Need, que tanto ayuda a Cuba y a otros pueblos de Latinoamérica que lo necesita, que sufren dictadura, porque People in Need es una ONG que tiene varios proyectos en toda Cuba, incluso en Europa, en toda Latinoamérica.
Gamboa, People in Need es una organización con base en la República Checa, tiene capítulos y desarrolla otros proyectos en América Latina también. ¿Se han comunicado ustedes con algún representante de People in Need?
Bueno, sí, de inmediato yo acabo de llegar ahora del correo y le escribí preocupado por la situación actual. Ellos tendrán que revisar su email, su correo, y luego responderme a ver si saben algo sobre la representante que vino, que fue detenida ayer. Lamentablemente eso demuestra una vez más que el gobierno cubano sigue violando los derechos humanos y violando los acuerdos que tiene con las Naciones Unidas y la ONU.
Gracias, Giovanni Beltrán Gamboa, periodista y también el coordinador del UNPACO allá en Guantánamo. Omar, es bueno aclarar, no es primera vez que ONG que viajan a Cuba para este tipo de capacitación tienen problemas. Ha ocurrido, quizás no en Guantánamo, pero expulsiones, ha ocurrido en múltiples provincias.
No es primera vez que representantes de People in Need tienen problemas. Recordemos que Iván Pilipe, uno Exacto. de los altos representantes de People in Need, fue detenido en Cuba también por reunirse con opositores. Sí, el patrón... Evidentemente, algo que menciona Gamboa, posiblemente sea expulsada hacia la República Checa, bueno, hay una embajada checa, etcétera, que tendrá que hacerse cargo de la situación. Pero es importante también que sepan que los activistas están preocupados por la suerte de esta persona detenida.
¿Cuál es la molestia en estos casos para el gobierno cubano a la participación de estas personalidades, organizaciones independientes, ONG, que acuden a Cuba a darle capacitación a la sociedad civil?
Es que precisamente en la última frase está la clave de todo. La preocupación del régimen es que la sociedad civil se capacite. Porque la
capacita... Bueno, pero ellos capacitan a la de ellos también, los CDR, la FMC, y lo capacitan muy bien.
Precisamente, por eso, como ellos saben el resultado de capacitar muy bien a la gente, no quieren que...
No quieren competencia.
No quieren competencia y no quieren que sus oponentes se capaciten. Yo creo también que es importante que las personas que ya recibieron esta capacitación dentro de Cuba, pues se la transmitan a otros, estos mismos cuatro activistas, ¿no? Y repliquen ese mismo conocimiento que recibieron, y entonces no hay que correr el riesgo de enviar gente de otros países que vayan y que estén expuestas. Es decir, lo que trata el régimen es de cortar la capacitación. Bueno, pues la misión de los activistas ahora es replicar, amplificar esa capacitación con otros activistas dentro de Cuba para demostrarle al régimen que ese patrón no surte efecto.
No, muy importante lo que tú estás hablando, porque si estos activistas pues fueron entrenados, pues pueden aplicar ese conocimiento a otros cubanos más.
Esa es la idea. Estos programas funcionan así, se entrenan a personas para que esas personas se conviertan en entrenadores, entrenar entrenadores para que entrenen a otras personas y el ciclo permita una ampliación.
Y por cierto, Mar, ¿no es Cuba el único país donde hay este tipo de problemas por estas ONG?
En todos los lugares del mundo, pues de una forma u otra, muchas veces, y sobre todo en entornos represivos, en entornos dictatoriales, más o menos dictatoriales, pero el trabajo de las ONG es uno de los trabajos más riesgosos por estas razones que tú mencionas.
Gracias, Omar. Gracias por estos comentarios, como siempre. Y esperamos, vamos a ver si mañana podemos darle conclusión al tema de los damnificados por Sandy allá en Santiago de Cuba. Gracias a ti nuevamente, extensivo, a Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico de Abra, allá en el estudio Raúl Tápanas Estrellas, en cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás 14 compartir con ustedes, invitándolos mañana viernes, de cara ya al inicio del fin de semana, a las 3, como siempre, Cuba al Día, nuevamente aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con las noticias, luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.